Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 12. Esta sería la lección número 13, como que hay algunos hermanos me preguntan, ¿es la 13 o la 12? No, es el capítulo 12, lección número 13. Y por supuesto vamos a leer un versículo de este capítulo para hablar de todo el capítulo y poder analizarlo a la luz de la palabra del Señor. Leemos Mateo capítulo 12, versículo 7, y dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándole gracias, Señor, porque nos permite en esta hora tener su palabra en nuestra vida y corazón. Gracias porque podemos, Señor, reunirnos y al mismo tiempo a través de estos medios de comunicación reunir a gran parte de la congregación. Señor, permite en esta hora que a través de la radio, la televisión, la internet, cientos y miles de personas sean bendecidas. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos guía, nos dirige y a través de ella aprendemos, crecemos, maduramos, entendemos lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos hoy, Señor, y esperamos tu guía y tu dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias damos a Dios. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y usar como título al mensaje de hoy, religiosos pero sin misericordia. Religiosos pero sin misericordia. Hay varios enfoques que vamos a hablar en este capítulo y sin duda nos va a ayudar a entender varias cosas que posiblemente en algunos casos nos cuesta entender. ¿Qué sucede en este capítulo? Mateo nos enfoca el estallido, o mejor dicho, el conflicto que estalló entre el Señor Jesús y los fariseos o los religiosos de aquella época. Y este fue un conflicto público, ya que recuerde que el Señor siempre estaba ministrando en medio de muchas personas. Eran muchos los que seguían al Maestro. Y este conflicto entonces estalla en público contra o entre Jesús y los religiosos de esa época. Especialmente con la rama de los fariseos, quienes al principio parecieron tener una actitud amistosa con el Señor Jesús, pero ahora comienzan a desear su muerte. Y uno de los principales puntos de discordia que ellos tuvieron entre el grupo de los fariseos y Jesús es el día sábado. Es el conflicto que inicia en este párrafo Mateo. Ahora, este conflicto surgió en dos lugares. El primero de ellos en el campo y luego también en la sinagoga. Las discusiones y el confrontamiento que hubo entre estos religiosos, que sin duda eran bastante complicados en su forma de ser, se fue aumentando, fue acrecentándose y cada vez se iba haciendo mayor el conflicto. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre estaba contradiciendo o contrarrestando todas sus tradiciones religiosas, mostrando, por supuesto, el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios realmente desea. Jesús afirma ser el Señor del sábado. Y eso pareciera que cuando nosotros leemos el libro de Mateo pasa como muy rápido, pero la verdad es que él afirma ser el Señor del sábado. En Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Antes de entrar en la discusión sobre el sábado, que ha durado quizás por muchos años, por mucho tiempo, hasta nuestros días se discute del día sábado, muchas personas siguen creyendo que el sábado debe respetarse y es el sábado del Señor, y literalmente eso es lo que ellos abogan. Pero vamos a ver realmente la razón por la que los discípulos estaban arrancando las espigas. Antes de entrar al tema del sábado, ellos estaban arrancando espigas, estaban comiendo granos, y era porque tenían hambre. El versículo que acabamos de leer lo dice claramente: los discípulos tuvieron hambre, y por esta razón entonces estaban arrancando espigas y comiendo de ellas. Ellos seguían al maestro constantemente. Recordemos, por supuesto, las palabras del maestro en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 20, que dice: Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, los que seguían al Señor constantemente, no sé si llamarle así, tenían hambre, porque pasaban horas constantes, días con el Señor, y por supuesto, donde les daba hambre, trataban de comer algo de aquello. Ahora, el contexto bíblico nos ubica en un campo de sembrado de cereales, en este caso trigo, los cuales solían estar en algunos caminos o cercanos al camino, y ocurría en la época del año de la primavera, podemos decirlo así, hasta mediados del verano, antes de la siega. Y la acusación de los fariseos en contra de los discípulos de Jesús no era porque los discípulos estuvieran robando los granos del campo, sino más bien porque estaban violando una de sus normas religiosas: el trabajar en un día sábado. En la ley mosaica, recordemos esto, estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos y recogieran granos en una cantidad necesaria solo para saciar el hambre y lo que su mano les permitiera llevar, nada más que eso. Nunca mayores cantidades, porque podría interpretarse como robo. Por lo tanto, los discípulos no estaban robando, sino que estaban haciendo lo que la ley mosaica permitía. Recordemos eso, Deuteronomio 23, 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no vas a cosechar la mies de tu prójimo, sino solamente arrancarás lo que tu mano pueda llevar. Entonces, definitivamente, el guardar el día de reposo, el Sabbat, como así se dice en hebreo, era uno de los mandamientos de acuerdo a Éxodo 28. Ahora, el hecho de santificar este día estaba relacionado con tratarlo de manera diferente al resto de los días de la semana, por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos el trabajar con el fin, por supuesto, de acercarse más a Dios. Por tanto, era prohibido trabajar ese día, y mucho menos estar haciendo lo que los discípulos hacían. Ahora, la desobediencia, de acuerdo a la ley, se pagaba con la muerte. Y eso pareciera muy drástico y muy duro. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 31, versículo 15, dice: seis días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Eso es lo que decía la ley. Ahora bien, el problema con esta ley estaba en la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo. Y así llegaron entonces ellos a establecer un catálogo de 39 trabajos principales. O sea, ellos hicieron un catálogo de qué cosas no se podían hacer el día sábado. Por ejemplo, arrancar espigas se consideraba cosechar. Y el restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar. Y ambas acciones se consideraban un trabajo. Entonces, por eso que los fariseos dicen que ellos estaban, en otras palabras, no cumpliendo, no respetando el día de reposo. A pesar de esto, Jesús estaba dispuesto a contradecir a los fariseos. Y aquí es donde nosotros queremos saber qué es lo que Jesús iba a decir. Y aquí entonces Jesús contradice una vez más sus tradiciones religiosas y más aún la mala interpretación de la Escritura. Porque Él les hace ver que la necesidad humana está por encima de cualquiera de ellas. O sea, toda norma religiosa está por debajo de la necesidad humana, no por encima de la necesidad humana. Si bien es cierto que era día de reposo y la ley mandaba guardarlo, pero jamás la ley promulgada o fue promulgada en realidad para estar por encima de las necesidades y el bienestar humano. Si vamos al libro de Mateo capítulo 12, versículo 3 al 8, aquí hay un párrafo en el cual podemos aclarar un poco esto. Dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Aquí cuando el Señor Jesús habla, pone como ejemplo al rey David, y ese ejemplo está registrado en 1 Samuel capítulo 21 del versículo 1 al 6 aparece esa historia. Y eso sucedió en los días en que David fue rechazado, cuando en realidad reinaba Saúl. El Señor, ¿qué hizo? Cuidó de sus discípulos sin tener en cuenta la observancia del sábado. Cuando los discípulos van y toman espigas para comer del trigo, Jesús sencillamente estaba permitiéndoles alimentar su cuerpo. Así como David había cuidado de sus hombres, aunque ello implicó quebrantar la ley de Moisés. Ahora, para los fariseos, Jesús no solo había quebrantado el sábado, sino que había blasfemado también. La cita del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, que dice: misericordia quiero y no sacrificio, fue utilizada aquí por el Señor Jesús para defender a sus discípulos, alegando que no habían quebrantado el sábado. Al adoptar, por supuesto, esta actitud, toca la práctica religiosa más sagrada que los fariseos tenían. Y ese fue el problema. Los fariseos se sintieron ofendidos, sintieron que pasaron a llevar su religión, pasaron a llevar sus normas, pasaron a llevar su listado de cosas que no se podían hacer el día sábado. Y todo eso entonces se transformó en una discusión y en una pelea o en una situación compleja. Ahora, una vez más queda en evidencia el increíble dominio y también la aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras. Y aquí el Señor les refuta a aquellos que se jactaban de dominar las Escrituras. Entonces, allí frente a ellos estaba no el mejor erudito, hablando de Jesús. No es que Jesús era el mejor erudito en las Escrituras o el más versado comentarista de las Sagradas Escrituras, sino que allí estaba el autor mismo de ellas. Y por tanto, conocía la verdadera interpretación y aplicación de la ley. Eso debemos entenderlo. Cuando usted lee un libro, trata de interpretar lo que el autor trató de decir o trató de enfocar. Y aún así, aunque nosotros tratemos de entender algo, no tendremos la realidad de todo. Y cuando el autor dice, no, lo que yo traté de decir fue esto, dice, andaba un poco perdido. Esta es la realidad que le pasaba a los fariseos. Ellos interpretaban la ley de acuerdo a sus criterios, pero aquí estaba el autor de la palabra. Y él sabía la interpretación correcta. Por eso es muy importante cuando yo aconsejo a los hermanos que lean los evangelios, están leyendo al autor de la palabra. Por lo tanto, él es el que sabe la genuina interpretación que se le debe dar a la palabra. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo. La ley fue escrita para que cada ser humano pudiera entender su condición de pecador y pudiera darse cuenta a través de la ley que había fallado ante Dios. Para eso fue escrita la ley. Pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. O sea, entendamos esto, por favor. Bastaba tener misericordia para ver lo que los fariseos no estaban viendo. Pero a estos fariseos solo les preocupaba sus tradiciones y eran totalmente indiferentes a la necesidad de la gente. Cuando en realidad la verdadera religión debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y bienestar de sus semejantes. Veamos el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Esa es la pregunta que le hace el Señor. Aquí vemos otra confrontación. La primera fue en el campo, por las espigas. Ahora es si se puede o no sanar en el día de reposo. Y esta confrontación entre Jesús y los religiosos comenzaron a agudizarse un poco más, poco a poco. Y el incidente de las espigas ya había pasado, pero los mismos fariseos son los que ahora buscan a Jesús en una sinagoga con el fin de buscar una ocasión para acusarle. Prácticamente el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál era? Jesús está violando sus leyes, esas leyes religiosas que ellos tenían. Y Jesús estaba trabajando en el día de reposo. Y en esta ocasión el sanar a un enfermo era considerado un trabajo. Pero nuestro Señor les demostraría entonces una vez más que las necesidades humanas están por encima de cualquier regla religiosa y la religión sin misericordia está totalmente muerta. Su pregunta, la pregunta de los fariseos sobre la legalidad de sanar en el sábado, fue ideada para hacerle caer en una trampa. Esa era la idea de los fariseos. Sin embargo, fue Jesús quien les hizo caer en el lazo a sus propios enemigos, porque ellos admitieron que una oveja accidentada debía ser rescatada el día sábado. En realidad, la ley de Moisés lo permitía. La ley exhortaba al hombre justo a ser bueno con sus animales. Cuando leemos el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10, dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Por eso entonces las escuelas rabínicas habían establecido leyes en cuanto a auxiliar a los animales en dichos días. Se establecía, mire lo que se establecía, que lo único que se podía hacer era, si la oveja caía en un hoyo y no la podían sacar porque era día sábado, lo único que podía hacer era llevarle comida al animal que había caído en ese hoyo para que sobreviviera hasta el día siguiente para rescatarlo. Ahora, si la misma ley hablaba acerca de la compasión a los animales, la cual aplicaba aún en el día de reposo, también por deducción lógica, esta misma compasión se extendía a los seres humanos. Y si existía la posibilidad de aliviar el sufrimiento de un hombre, en dicho día la oportunidad no podía ser desaprovechada. Por esto entonces Jesús le dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ante su cruel silencio, porque se quedaron todos en silencio, el Señor decidió sanarlo enseñándoles que el verdadero significado de la ley de Dios, estaba mostrando compasión hacia el hombre. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada tal como la otra mano. Y esto nos muestra lo muerta que estaba la religión de los fariseos y creyendo que agradaban a Dios, eran en realidad enemigos de Dios. Por eso en esto tenemos que ser muy cuidadosos también en la interpretación que nosotros tengamos de la Escritura. Los fariseos siempre estaban tratando de, ¿cómo llamarle? De tentar al Señor, atrapar al Señor en alguna situación. Incluso los fariseos tramaron la muerte de Jesús. O sea, vemos algo terrible. Veamos el libro de Mateo 12, 14, versículo 14. Y dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hasta... A ver si trae un poquito de agua, por favor. Bendito Dios. Bien, a ver si podemos seguir un poquito. Los fariseos, venga nomás hermanos que lo vean que está aquí. Muchas gracias. Los fariseos lo que hicieron fue tramar la muerte del Señor Jesús. Y como leíamos en este versículo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, aquí no era un consejo de ver cómo podían defenderse de él ante lo que Jesús decía, sino que aquí era cómo matarlo. Hasta este momento los fariseos habían tenido una actitud amistosa antes de esto. Entonces, tratando de beneficiarse de su popularidad de alguna forma. Pero como Jesús los evitó constantemente, se convirtieron en sus enemigos. Y esto pasa mucho hoy día en la religión, porque claro, si alguien no opina como usted, ya es su enemigo. Si alguien no cree como usted, ya es su enemigo. Y eso pasa mucho dentro de la religión, y es lamentable. Así que a partir de aquel día, los fariseos comenzaron a tramar la muerte del Señor. Y sin duda le habrían atrapado en esta ocasión si no hubiera tenido, o si no hubiera, no sé cómo dice, si no hubiera tenido, no hubieran tenido temor a la multitud que andaba con Jesús, porque Jesús siempre andaba con una gran multitud. Si estos hombres hubieran sido verdaderos líderes espirituales, ellos se habrían dado cuenta o se habrían retractado de su error en la misma sinagoga y haberle dado la razón a Jesús en la interpretación que él hacía de la Escritura. Se hubieran gozado, y lo digo así, al ver la sanidad del hombre de la mano seca, pero en lugar de eso, decidieron no aceptar lo que Jesús hizo. Eso los convirtió entonces en hipócritas religiosos. Porque se supone que el bienestar de la humanidad es lo más importante. Y cuando digo bienestar es la necesidad suplida de aquellas personas. Y en este caso el Señor suplió la necesidad de este hombre que tenía una mano seca. Ahora, en segundo lugar, vemos la hipocresía religiosa de estos hombres en las intenciones secretas que tenían para destruir a Jesús. Esto es como sonreírle por un rato y luego de eso tramar matarlo. Uno no puede imaginarse a hombres que profesan fe, que profesan piedad, planeando matar a una persona. Pero ellos lo hacían. Y eso nos impresiona enormemente. Ahora, Mateo capítulo 12, versículo 15, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Esto que me impresiona a mí. Veamos esto. La actitud de los fariseos hizo que Jesús se retirara temporalmente de allí. Se fue del lugar, del barrio, vamos a ponerlo así, porque la hora de su entrega o de la hora de entregar su vida no había llegado aún. Por lo tanto, él se apartó. Ellos, los fariseos, no podían tocarle hasta que llegase el momento divinamente determinado que Jesús iba a ser entregado. Es interesante el detalle cuando analizamos esto de que no solo sanó a algunos enfermos de la multitud, sino que dice este versículo que lo sanó a todos. Lo sanó a todos. O sea, todos los enfermos que vinieron los sanó a todos. Y ahí es donde no nos cabe en la cabeza a nosotros cómo esos fariseos, viendo tantos milagros, viendo tantos prodigios, qué sé yo cuáles enfermedades fueron. Algunos salen mencionados, por supuesto, en la Escritura, algunos milagros del Señor. Pero dice que los sanó a todos y eran multitudes de personas que le seguían. Jesús lo que quería hacer entonces era cumplir su ministerio. Su vida había sido consagrada para ese fin. Recordemos lo que dice el libro de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Pero al mismo tiempo, él era prudente al buscar la forma de no llamar tanto la atención, y por ello les decía constantemente y les ordenaba a los que sanaba que no dijesen nada. Recuerde usted que en varias ocasiones le dijo a los hombres que no dijeran, que no le contaran a nadie. Pero, hermano querido, ¿cómo no contar lo que el Señor había hecho? Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Cómo no contar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, no? Todos saldríamos corriendo para contarlo. Entonces, el Señor no quería fama, pero era inevitable porque la fama del Señor se extendía. Entonces, él hacía milagros y se comentaba por todo Israel, comentaban los milagros. Y lógico, confundía un poco a los fariseos, los ánimos de las personas se comenzaban a poner complicados y los empujaba de alguna manera a esta rebelión que tenían los fariseos hacia Jesús y también de muchas otras personas. Ahora, Jesús estaba allí para traer un nuevo reino basado en la justicia, basado en el amor, basado en el perdón y no a través de la espada, como todos pensaban o imaginaban. Recuerde que la lección anterior hablábamos de Juan el Bautista, que pensaba una cosa, pero no era eso lo que el Mesías venía a hacer. Veamos ahora el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Mire lo que dice aquí, el versículo 22. Aquí nos habla de algo importantísimo. Entonces, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Veía y hablaba. Mire lo que vamos a ver aquí. Los continuos milagros de Jesús sanando y expulsando demonios convencían a la gente de que él era el hijo de David, el Mesías. Y este era un caso difícil, pero ¿qué pensaban los fariseos? ¿Cuál era la opinión de los fariseos? Cuando vemos el versículo 24 de este mismo capítulo, los fariseos decían: más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En este caso entonces se le atribuía la condición de ceguera y mudez al hombre o al endemoniado, ¿cierto? Inmediatamente Jesús, cuando expulsó el demonio y la persona recuperó la vista y hablaba, por lo que la gente quedó atónita preguntándose si realmente era el hijo de David, un título exclusivo por supuesto del Mesías. Pero allí también estaban los de la secta de los fariseos y los seguían a todas partes. O sea, no es que los fariseos no iban tras Jesús, siempre estaban allí, no sé cómo lo hacían, los cuales presenciaron el mismo milagro, el cual difícilmente podían negar. ¿Cómo negar un milagro como ese? Ahora, para este momento los fariseos y escribas se habían pronunciado en contra de Jesús, por lo que tenían dos opciones. Una era aceptar el milagro de parte de Dios, pero con eso, por supuesto, avalarían el ministerio de Jesús. La otra opción fue desacreditar el milagro, pero como era algo realmente que había ocurrido, lo único que les quedó fue decir que Jesús, por obra del diablo de Belcebú, como lo decían, echaba fuera demonios. O sea, la única manera de desacreditarlo era diciendo que Jesús había sanado a ese hombre por el poder de Belcebú. O sea, no podían negar el milagro porque toda la gente lo había visto, lo había observado. La palabra Belcebú, la que utilizaron los judíos o la utilizaban, era para referirse directamente al diablo, la cual provenía del hebreo Baal-Zebub. Y cuando vemos nosotros lo que sucede allí, es que los fariseos de una u otra manera constantemente estaban desacreditando lo que Jesús hacía. Si vamos al versículo 25 al 27 de este mismo capítulo, dice: sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué le estaba diciendo el Señor aquí? Para refutar la acusación de los fariseos, Jesús acude aquí a la práctica de echar fuera demonios de sus mismos discípulos que practicaban aquello. No de los discípulos de Jesús, sino de los discípulos de los fariseos. Ellos tenían la práctica del exorcismo entre los judíos y se practicaba desde mucho tiempo, muy antiguo. En la antigüedad se solía creer que todas las enfermedades y todas las calamidades eran consecuencia de los demonios. En ocasiones las personas enfermas acudían a estos exorcistas con el fin de ser liberados y eran sometidos a un ritual de liberación. Y muchos casos de liberación no eran consecuencia de una verdadera liberación, sino más bien de la sugestión. O sea, sus mentes se disponían a creer que en estas prácticas y generalmente salían mejor sin saber que se trataba de enfermedades comunes y corrientes. Ahora Jesús, considerando por supuesto esta práctica que era común entre los discípulos de los fariseos, a los cuales llama a sus hijos, por eso le llama a sus hijos, a los discípulos de los fariseos, y si esto lo aprobaban, que era que ellos echaban fuera demonios, entonces él le dice: entonces, ¿por qué poder echan fuera demonio vuestros hijos? Aquí vemos esto entonces muy claramente. Ellos no iban a probar el hecho de que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Dios. ¿Por qué conjuro estaba utilizando o qué conjuro estaba utilizando el Señor? ¿Cómo echaba fuera los demonios? Entonces Jesús le dice: si yo echo fuera los demonios por el poder de Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, aquí el Señor Jesús otra vez refuta totalmente lo que los fariseos critican de él. Jesús utilizaba sus mismas tradiciones en contra de ellos mismos. Veamos ahora versículo 29 al 32. Me encantaría poder seguir ahondando más en esto, pero no tenemos todo el tiempo. 29 al 32 dice: Porque, ¿cómo puede alguno entrar, dice, en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No hay un solo pecado cometido en el pasado que Cristo no pueda perdonar, porque Él murió por todos los pecados. El Espíritu Santo vino al mundo para hacer real la salvación en Cristo y los corazones de los seres humanos puedan tener una comunión con Dios. Pero si usted resiste la obra del Espíritu de Dios cuando te está hablando, cuando te está ministrando, por supuesto, no habrá perdón. Y aquí trataré de explicar. ¿Por qué no habrá perdón? Porque habrás rechazado la salvación que el Espíritu puede hacer efectiva en tu vida, y es decir, la regeneración que Él hará. El tema del pecado imperdonable consiste en atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, y no podemos hacer eso. Es decir, que Cristo había realizado estos milagros que los fariseos decían por el poder de Satanás, cuando la verdad era que los hacía por el poder del Espíritu de Dios. Ellos estaban rechazando el testimonio de Cristo y del Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma corporal, parecida, dice, a la de una paloma. Desde ese momento el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo nieguen o no los fariseos, la Escritura dice eso, y se vio inmediatamente el ministerio de Cristo obrando a través del Espíritu. Entonces, la liberación de los demonios por parte de Jesús significa que Él es más poderoso que Satanás y su reino de las tinieblas. Jesús es más poderoso que todo aquello. Entonces, para poder ilustrar esta verdad, Jesús narra esta parábola. A menos, dice, que alguien sea más fuerte que su oponente, podrá someter a su enemigo. Y en este caso, los demonios se quedaban impotentes ante la autoridad de Jesús. Y eso lo vemos en el registro bíblico. Muchas personas creen que no hay nada que se pueda hacer con la brujería, o el ocultismo, o la hechicería, o la cartomancia, o cualquier cosa de esa. Pero Jesús es más poderoso que cualquiera de esas cosas. Jesús es más poderoso que cualquier ángel caído, incluyendo al mismo diablo. Y aún su iglesia lo es porque tiene el respaldo del Espíritu Santo, y cualquier cautivo del diablo puede ser hoy libertado por el poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es más poderoso que todo espíritu aquí en el mundo. Entonces, el hecho de que Jesús eche fuera a los demonios es una prueba irrefutable de la autoridad que Él tiene. Y esto, por supuesto, nosotros lo vemos claramente en la Escritura. Y esto al mismo tiempo les anuncia el reino de Dios que se había acercado. Recordemos las palabras de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Todo aquel que cree en Él recibe el favor de Dios, pero todo aquel que rechaza el reino pierde su alma. El que no es conmigo, como dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo deja más que claro. Y es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Vamos al versículo 34 y al 37. Aquí habla acerca de la causa de división, ¿no? Generación de víboras, Jesús le está hablando a los fariseos aquí. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que de la fuente de nuestro corazón, de ahí surge lo bueno y lo malo. Todo depende de lo que seamos. La denuncia mordaz de Jesús a los líderes religiosos revela que ya les había rechazado. Ya Jesús había rechazado a los líderes religiosos porque sabía lo que había en sus corazones. O sea, la justificación y la condenación aquí mencionada se deben haber expresado por el hecho de lo que había en sus corazones. Él sabía que ellos eran malos. Y lógico, nosotros lo vemos y lo leemos, que apenas vieron ese milagro del hombre de la mano seca, salieron para planificar matarlo. No eran buenos por ninguna parte. Luego vemos allí, y avanzando un poco más, Mateo 38 al 41, que es ya casi terminando, y vemos estos versículos y dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo el Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron, o se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Wow, Señor. O sea, lo que pasaba aquí es que ellos no tenían intención de creer por una señal, porque las señales estaban a la vista de ellos. Las señales estaban siendo hechas todos los días. Ellos seguían al maestro por todas partes y veían los milagros. ¿Qué más señal podían pedir? Solo estaban tratando de hacerle caer en una trampa. Eso es lo que buscaban. Pero observamos la respuesta de Jesús. El primer incidente del Antiguo Testamento era la historia del profeta Jonás. Recuerde usted. Dios le liberó de la oscuridad de la muerte, trayéndolo la luz de la vida. Fue una experiencia, no sé cómo llamarle, ilustrativa de lo que sería el entierro y resurrección de Cristo. Eso estaba hablando allí el Señor. Y los habitantes de Nínive creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Pero la actitud de Israel fue muchísimo peor por no haber recibido al Mesías ni arrepentirse. Déjame terminar con estos últimos versículos aquí. Vamos a leer desde versículo 43 al 45. 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nuestro Señor les advierte a todos los presentes la importancia de cuidar su corazón, para que aquel espíritu no vuelva y sea peor de lo que eran. Cristo Jesús ofrece perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, esa maldad que nos aparta de Dios. Y cuando esto ocurre, Dios limpia nuestro corazón y, por supuesto, este se llena de su santa presencia, de su Espíritu Santo, y echa fuera todo demonio, todo lo que estorba y atormenta nuestra vida. De tal forma entonces que mientras el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ningún espíritu maligno puede volver a poseernos. Pero cuando una persona se descuida y no se consagra a él, corre peligro de que el demonio que temporalmente se alejó regrese. Y no solo, sino con 7 espíritus peores que él. Uno puede ver esta verdad espiritual en la vida de algunas personas que en un tiempo profesaron ser cristianos, pero se alejaron de Dios, volviéndose al pecado, a la maldad, y luego al verlos uno pareciera que su condición moral y espiritual es peor de lo que era al inicio. Es por eso entonces que tenemos que tener cuidado, y Jesús pone este ejemplo allí para que nosotros entendamos lo que está diciendo. Tomemos el último pasaje, versículo 46 al 50, para cerrar en este día. Mientras él aún hablaba, dice a la gente: he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta sorprendente y última sección del capítulo nos enseña que hay una relación mayor que la que existe entre una madre y un hijo y entre hermanos carnales. En la relación establecida con Dios a través de Jesucristo por la fe en Él, sin duda es mucho mayor. El Señor estaba diciendo que la relación más fuerte es la que une a Cristo con un creyente. Aunque Jesús tenía una familia terrenal, lo que quería decir es que existe una familia espiritual. Y para llegar a ser parte de esta familia espiritual es necesario nacer de nuevo, ya que con eso no solo nos hacemos herederos de la vida eterna, sino también nos hacemos hijos de Dios y por ende miembros de la gran familia espiritual. Finalmente, como hijos de Dios, tenemos la confianza de acercarnos a su presencia como un hijo lo hace cuando se acerca a su padre amoroso, y venimos a ser herederos de todos o de todas sus promesas. Por eso es tan importante cuando leemos la palabra y la estudiamos y podemos profundizar un poco en ella y ver el significado real de lo que el Señor habla a nuestra vida. Jesús no estaba hablando mal de su madre y sus hermanos aquí, sino que Él estaba diciendo: también hay una familia espiritual. Y aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mis hermanos, ellos son mi madre. Por lo tanto, hay una relación fuerte en cada creyente y es importante que nosotros la entendamos. Gracias damos a Dios por esta palabra en este día. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias hoy. Agradecemos tu inmensa bondad, tu inmensa misericordia. Agradecemos, Señor, el que hoy nos hayas hablado, nos hayas ministrado a través de esta palabra. Nos enseña, Señor, partes importantes de las cuales necesitamos conocer y saber. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes dificultades, presiones, pruebas, conflictos. Y sin duda, Señor, el saber y conocer esto nos ayuda, Señor, a saber cómo enfrentar aquellos conflictos. Tu palabra siempre tiene respuesta, tu palabra siempre tiene guía, dirección. Y es por eso que te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes. En el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por esta palabra hermosa. Gracias, mi Dios, para tu gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.